Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Revela el gobierno de Chile que aún están en el país 21 miembros de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos.
Más de 40 presos políticos firman carta en rechazo a reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tribunal de La Habana condena a 3 activistas a 1 año y 6 meses de cárcel.
Estados Unidos multa a compañía por transferencia de dinero a tarjetas en Cuba y otros países sujetos a sanciones.
Expertos de Naciones Unidas piden al gobierno de Nicaragua que libere al obispo Rolando Álvarez.
El G7 apoya pausas y corredores humanitarios en la guerra entre Israel y Hamas.
Bruselas pide abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12:01. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 8 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, Silvia Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Autoridades chilenas aseguran que una veintena de miembros de la delegación cubana no han regresado a la isla tras finalizar los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
21 integrantes de la delegación cubana a los Juegos Panamericanos se mantienen en territorio chileno, según ha informado Manuel Monsalve, viceministro del Interior de ese país.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
El funcionario sostuvo que la delegación cubana ingresó a suelo chileno con lo que se denomina pasaporte oficial, mientras el resto de las delegaciones ingresó con visa de turista con vigencia de 90 días. Monsalve se refirió a 7 atletas cubanos que abandonaron la villa de los Juegos donde se hospedaban, perdiendo contacto con la representación de la isla, precisando que 5 de ellos tienen un pasaporte oficial que caduca el 12 de noviembre, mientras el de otros 2 caduca el día 11. Señaló Monsalve que perfectamente podrían pedir una renovación de su permanencia en Chile a través de una visa de turismo. El viceministro del Interior chileno se refirió además a 1/8 integrante de la delegación cubana.
Una persona distinta a estas 7, de nacionalidad cubana, se acercó al Servicio Nacional de Migraciones e hizo la solicitud de refugio. En el caso del Estado chileno, la ley de refugio opera primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio.
Por otra parte, Monsalve expresaba que los deportistas cubanos que decidieron quedarse en Chile ya tienen representación jurídica.
Hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación que tienen representación jurídica y habrá que esperar cuál es la decisión que ellos toman en virtud del Estado de Derecho que tiene Chile y de la solicitud que hagan a las instituciones chilenas, particularmente a través del Servicio Nacional de Migraciones.
El abogado José María Hurtado, del estudio jurídico chileno Hurtado y Bonito, constataba también la información a Martí Noticias. En un mensaje de texto confirmaba que habían tomado el caso de los deportistas cubanos y que tenía buena perspectiva de éxito. El medio Playoff Magazine informaba que el medallista de bronce cubano Joao Illas fue uno de los atletas que se fugó de la delegación, mientras el periodista cubano Francis Romero daba a conocer los nombres de las atletas, entre ellas Junia Milanés de Las Tunas y capitana del elenco de hockey sobre césped, Jennifer Martínez de La Habana, Yakira Guillén, Lismari González y Hele Carta, todas de Villa Clara, así como Heidi Morales, de Ciego de Ávila. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la isla, más de 40 presos políticos suscribieron una carta que condena la reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras carceleros del Combinado del Este reprimieron al recluso que coordinó la firma del documento y lo sacó clandestinamente del penal, dijeron familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
Maltratado físicamente y en paradero desconocido, se encuentra en el penal Combinado del Este el preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez. Denuncia a su madre, Marta Domínguez, que recibió la comunicación por medio de un reo este martes en la tarde.
Recibo la llamada a las 4 de la tarde. Me llamó un preso del Combinado del Este, compañero de Jojito de lucha, los 13 del 11, y me dio la noticia que Jojito estaba en el piso. Edificio 1, tercero, sur es el piso. Y la guarnición del penal lo sacó a rastro del piso. A él y a otro más, el otro no sé el nombre. Y lo sacó ahora a rastro, le echaron spray en los ojos. Y que no habían sabido más nada, ¿no? Esta gente no creen en nadie, esta gente acaba. Yo no he sabido nada de Jorge, que fueron desde temprano la esposa y la hija de él para el Combinado. Mira, me dejaron vivir porque tengo la presión alta, porque estoy muy preocupada con lo que está pasando. Usted sabe que Jorge es un hombre enfermo, diabético, y no he sabido nada de él.
La madre del comunicador independiente considera que esto es una represalia contra Jorge, quien por medio de ella acaba de hacer pública una carta firmada por 42 presos políticos cubanos, en su mayoría del 11J, quienes se encuentran en precarias condiciones, donde rechazan la reciente elección de Cuba por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y agrega que la firma del documento por reclusos que están en otras prisiones se coordinó por medio de sus familiares.
Yo creo que es por esta causa, por la denuncia que Jorge sacó. Me parece que es por todo eso. La mayoría de los presos están en Combinado. Y hay presos que son de otras prisiones. Bueno, ellos dieron la aceptación a través de los familiares que están pasando por lo mismo.
Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en Guira de Melena y en Artemisa. Sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Tribunal Municipal de Centro Habana condenó por cargos de desorden público a los activistas Yacer Rivero Boni, Lázaro Quesel Barrueto y Ángel Cusa. Así lo dio a conocer a Radio Martí Daislene Romero Ramírez, esposa de Cusa.
El Tribunal de Centro Habana, ubicado en la calle Infanta, fue sancionado Ángel con dos compañeros más a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el delito de desorden público. Ahora mismo se encuentra en el Combinado del Este. Lo sucedido fue que ellos fueron a una tienda a comprar, ubicada en La Habana Vieja, y allí le piden el carnet a los tres, a Ángel Cusa y los otros dos compañeros, para comprar. Y resulta ser que lo que le retuvieron fueron los carneses hasta que llegó un carro de patrulla y se lo llevaron a ellos. Le dijeron que habían sido conducidos porque habían fumado desorden público los tres. Ahí luego los mandaron para el Vivar hasta que le pusieron una fianza de 20 mil pesos hasta que lo llamaron para el juicio.
Ángel Cusa fue uno de los participantes de la protesta del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo de la capital cubana en favor del activista Luis Manuel Otero Alcántara, razón por la que estuvo varios meses en prisión, pero fue liberado a inicios de enero de 2022 sin juicio. Yacer Rivero Boni y Lázaro Quesel Barrueto ya pasaron prisión política en años anteriores a los sucesos, por los que están de nuevo tras las rejas.
Y un poco más de 70.000 migrantes cubanos habían llegado a México hasta finales de octubre y casi 16.000 solicitaron la condición de refugiados. Así lo dijo a Martín Noticias AM el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, Andrés Ramírez Silva. El funcionario agregó que siguen llegando a México muchos cubanos que, por desconocimiento o engaño de los coyotes, hacen uso indebido del asilo porque su destino final es Estados Unidos.
De 15.764 solicitantes de la condición de refugiado cubano, solo en Tapachula, 11.032 fueron registrados en Tapachula. Para que se quede más claro con cifras, en el caso de los cubanos, la verdad es que a lo largo del año de octubre,
12:09, pedimos disculpa, estamos teniendo dificultades técnicas. Más adelante estaremos llevándoles más detalles de esta intervención del coordinador de la COMAR sobre los cubanos. Ya lo tenemos en línea.
Hasta el cierre de octubre, repito, 70.140. Y, insisto, ya quienes se registraron finalmente a lo largo de estos 10 meses fueron solamente 11.030. Esto significa de que la gran mayoría, que finalmente no quieren quedarse en México y quieren sí solicitar el asilo, pero en los Estados Unidos, pues esos son la mayoría. Y hay muchos más también que a final de cuentas tampoco acuden a la entrevista de elegibilidad, hablando de Tapachula, de los 11.032, 1.275. O sea, esto está simplemente ratificando de que sí están llegando muchos cubanos, pero muchos de estos cubanos en realidad pasan por la COMAR de forma indebida y ya estamos eliminando casi de primera mano a aquellas personas que claramente están haciendo un uso indebido del sistema de asilo en México.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció haber llegado a un acuerdo con una empresa de Illinois para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones a Cuba, Crimea, Irán y Siria. Swift Prepay Solutions Inc., que hace negocios bajo el nombre comercial de Da Vinci Payments, aceptó pagar una multa de $206,203.
Según la nota oficial, entre el año 2017 y 2022, Da Vinci, que gestiona un programa de prepago de tarjetas, permitió transacciones de personas que aparentemente residen en jurisdicciones bajo sanciones estadounidenses. El Departamento del Tesoro indicó que la sanción reflejó la determinación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que la conducta de Da Vinci no fue escandalosa y fue revelada voluntariamente por la empresa.
La representante estadounidense por la Florida, Davie Wasserman Schultz, copresidenta del caucus del Congreso para la Democracia en Cuba, anunció el martes que abogará por la liberación inmediata e incondicional de los artistas encarcelados Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la Cámara de Representantes, la representante por la Florida, Debbie Wasserman Schultz, dijo que se asociará con las organizaciones Amnistía Internacional y Freedom House para abogar por la liberación inmediata e incondicional de los artistas y defensores de derechos humanos Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, que fueron encarcelados injustamente por el régimen cubano.
Como copresidenta del Caucus para la Democracia en Cuba, voy a luchar al lado de Freedom House y Amnistía Internacional para demandar justicia para Michael y Luis Manuel. Voy a hacer todo lo posible para abogar por su liberación incondicional. Espero que mis colegas de ambos partidos se unan a mí.
Ella dijo que con el apoyo del proyecto Defending Freedoms resaltará la injusticia que enfrenta el rapero El Osorbo, coautor del himno de protesta Patria y Vida, y el artista visual Otero Alcántara. Dijo que si bien estos casos son atroces, miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia han sido encarcelados, torturados o asesinados en Cuba, y que si realmente Estados Unidos pretende estar a la altura de los valores de la nación, deben trabajar incansablemente para liberar a quienes continuamente sacrifican su libertad por los demás. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos reacciona a declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respecto a que Israel asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza, rechazando la reocupación. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
Los ataques aéreos en la franja de Gaza se mantienen mientras la ofensiva terrestre del ejército israelí avanza en feroces combates que, según informaron, lograron dar de baja a un fabricante de armas de Hamas y a varios combatientes, mientras continúan los ataques contra la red de túneles de los militantes debajo del enclave palestino sitiado. La ciudad de Gaza, el principal bastión del grupo militante Hamás en el territorio, está rodeada por fuerzas israelíes. Un mes después de los brutales ataques de la organización terrorista Hamás, designada así por Estados Unidos y otras naciones, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue noticia durante una entrevista con ABC News.
Aquellos que no quieran continuar el camino de Hamás, creo que Israel por un periodo indefinido tendrá la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás en una escala que no podríamos imaginar.
En la Casa Blanca se preguntó al portavoz del Consejo de Seguridad, John Kirby, su opinión sobre los comentarios de Netanyahu, y dijo:
le dejaremos hablar de sus intenciones, pero definitivamente estamos manteniendo conversaciones sobre cómo debería ser el entorno post-conflicto y cómo debería ser la gobernanza en Gaza. Lo que es absolutamente claro es que Hamás no puede ser parte de esa ecuación, no puede volver al 6 de octubre.
Gilead Shear, quien fue jefe de gabinete del ex primer ministro israelí Ehud Barak, habló con La Voz de América desde Israel y expresó su opinión al respecto.
Creo que esto pasa por una rehabilitación de Gaza con una integración gradual de la autoridad palestina, tal vez los estados del Golfo, Egipto, Jordania, Estados Unidos, el eje sunita.
Mientras crece la indignación internacional por el creciente número de muertes civiles en Gaza, según el Ministerio de Salud controlado por Hamás, murieron 10.328 personas y aún se desconoce la suerte de unas 240 personas que permanecen como rehenes de Hamás. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
También aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó el martes a favor de censurar a la representante demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, la única estadounidense palestina en el Congreso, por sus declaraciones sobre la guerra entre Israel y el grupo Hamás. La votación de 234 a favor y 188 en contra se produjo después de que un grupo de congresistas demócratas se unieron a los republicanos para censurar a Tlaib, un castigo que corresponde a un paso por debajo de la expulsión de la Cámara.
El representante republicano por Georgia, Rich McCormick, impulsó la reprimenda como respuesta a lo que llamó la promoción de la retórica antisemita por parte de Tlaib tras el ataque de Hamás a Israel ocurrido el 7 de octubre. Con varios legisladores demócratas a su lado, Tlaib dijo que no será silenciada ni dejará que distorsionen sus palabras. La congresista afirmó que sus críticas a Israel siempre se han dirigido al gobierno y el liderazgo israelí bajo el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Y los 5 precandidatos para la nominación presidencial del Partido Republicano participarán hoy en el tercer debate para convencer a sus correligionarios que son la mejor opción para enfrentar a Joe Biden. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Miami es el escenario escogido para la tercera ronda de debates del Partido Republicano, cuyo objetivo es que los candidatos muestren una agenda conservadora ganadora al pueblo estadounidense, en palabras de la presidenta del Comité Nacional Republicano, Rona McDaniel. El anterior debate tuvo lugar en septiembre en California y desde entonces mucho ha cambiado. El múltiple ataque de Hamás contra Israel despertó la reacción de Tel Aviv sobre la franja de Gaza, donde la cifra de fallecidos a causa de las bombas israelíes supera ya los 10.000, y pese a que la mayoría de republicanos apoya al Estado judío, la situación en Oriente Medio podría ser un punto divisorio entre los candidatos. Por un lado, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, defienden a ultranza el derecho de Israel a defenderse, mientras que otros, como el empresario y candidato Vivek Ramaswamy, no se mostró firme y sus comentarios han variado en las últimas semanas. Una falta de determinación que podría ser criticada durante el debate. David Roy, del Centro de Política Bipartidista, trabajó en anteriores debates y señala al respecto.
Parece ser más tolerante con comentarios a favor de la barbarie o con las personas que dicen cosas que apoyan al terrorismo de Hamás. Lo llama libertad de expresión. De nuevo, soy un gran defensor de la libertad de expresión, pero creo que hay límites cuando se aboga por la violencia y el asesinato.
Al igual que sucedió en los debates anteriores, el favorito en las encuestas, el aspirante y expresidente Donald Trump, no se medirá frente a sus adversarios y en su lugar protagonizará un mitin político en una ciudad cercana. Trump no será la única ausencia. También faltará Mike Pence, el que fuera vicepresidente durante la administración Trump y quien abandonó su carrera a la Casa Blanca ante la falta de apoyo y, por ende, de soporte económico. Mientras tanto, el Partido Republicano ha programado un cuarto debate para el 6 de diciembre. Para entonces, el tiempo y los requisitos de calificación más estrictos deberían acortar todavía más el número de aspirantes que participará en el debate. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:20 avanzamos en informaciones de América Latina. Expertos de Naciones Unidas pidieron al gobierno de Nicaragua que libere inmediata e incondicionalmente al obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega, el religioso. Está cumpliendo una condena de 26 años de prisión. Los detalles con Radio ONU.
Expertos de la ONU piden a Nicaragua que libere al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, detenido arbitrariamente. Estamos profundamente preocupados por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de las autoridades nicaragüenses, dijeron los expertos. El gobierno debe liberar inmediata e incondicionalmente a Monseñor Álvarez y proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país, añadieron. Mediante una comunicación oficial enviada al gobierno de Nicaragua el 2 de agosto, los expertos expresaron gran inquietud por las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento a las organizaciones religiosas en el país. Se estima que desde 2022 las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de al menos 1,000 organizaciones sin ánimo de lucro, de las cuales más de 320 serían de carácter religioso. El 18 de octubre de 2023, todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la reciente represión contra la Iglesia, con la excepción de Monseñor Álvarez, fueron puestos en libertad. Su liberación y traslado a Roma fueron acordados con la Santa Sede, según un comunicado del gobierno de Nicaragua.
El sistema carcelario de Ecuador se mantiene en alerta debido a un disturbio en una de las prisiones más peligrosas del país, que ha dejado 2 heridos. Giselle Jacome tiene el informe.
Las balaceras son cada vez más frecuentes en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande de Ecuador, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Allí permanecen detenidos integrantes de las bandas más peligrosas del país, los Latin Kings, los Choneros, las Águilas y los Lobos, todos vinculados a cárteles mexicanos de la droga. Cuando quieren ajustar cuentas, activan a pabellones específicos para iniciar los desmanes. Los vecinos de este lugar son los que siempre dan las alertas y muestran preocupación, ya que el organismo que tiene la responsabilidad de protegerlos, la seguridad de este lugar, que es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, casi siempre reacciona después de que los videos empiezan a circular en redes sociales. Como menciona el experto en seguridad Fernando Carrión, existe un sistema instaurado por las bandas que planifican las revueltas con propósitos claros.
Se formó ya un sistema carcelario, pero manejado por estas bandas, por estos grupos. Tienen el control absoluto de los recintos penitenciarios, porque ellos manejan esos recintos penitenciarios como si fuera un mercado. Ahí se vende y se compra absolutamente todo.
La seguridad es un tema prioritario para el gobierno, incluyendo el sistema carcelario, y a pocos días de que el nuevo presidente Daniel Noboa tome posesión de su cargo, las alertas por posibles desmanes en las cárceles se han elevado y los expertos en seguridad afirman que armar revueltas y ejecutar masacres es una forma que tienen los grupos terroristas para enviar mensajes al gobierno y a la sociedad civil. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió el proyecto de una nueva constitución y convocó un plebiscito para que la ciudadanía decida si reemplaza o no la Carta Magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los detalles en este reportaje de la agencia de noticias AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fijó el martes la fecha del plebiscito sobre el nuevo proyecto de constitución. Este es el segundo proceso de cambio de Carta Magna que viven los chilenos, desde que en 2020 un 78% de los votantes se mostrara a favor de sustituir el texto heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero en septiembre de este año, un 61% del electorado rechazó un primer proyecto, sobre todo por considerarlo de izquierda radical.
Queda oficialmente convocado el plebiscito del 17 de diciembre. E invito a todos nuestros compatriotas a informarse y participar, cumpliendo con el ineludible deber ciudadano de votar y definir en conjunto los destinos de nuestra patria.
La coalición en el poder se ha manifestado en contra del nuevo texto redactado por un consejo dominado por fuerzas de derecha, calificando el proyecto de retrógrado en materia de derechos civiles y sociales.
12:25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Los países del G7 abogan por pausas humanitarias en Gaza y reafirman su apoyo a Ucrania. La AFP tiene los detalles.
Así lo manifestaron el miércoles los ministros de Relaciones Exteriores de este grupo integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, tras una reunión de 2 días en Tokio. Además destacaron el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, cumpliendo con la legislación internacional, para evitar que se repitan ataques como el cometido por Hamas el 7 de octubre en suelo israelí.
Debe permitirse la asistencia humanitaria sin trabas para garantizar alimentos, agua, asistencia sanitaria, combustible, refugio y acceso a los trabajadores humanitarios. Apoyaremos las pausas humanitarias y los corredores humanitarios para facilitar la asistencia humanitaria.
Desde el ataque de Hamas, el ejército israelí bombardea sin descanso la franja de Gaza y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que Israel asumirá la responsabilidad general de la seguridad en Gaza después de la guerra.
Y Bruselas ha pedido abrir negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Europa Press amplía.
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo de 2024. Así lo recoge el informe del Ejecutivo Europeo sobre los avances de los candidatos y emite distintos dictámenes sobre los pasos a seguir. El Ejecutivo Comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio. No obstante, el informe señala reformas pendientes, en concreto medidas para incrementar la lucha contra la corrupción, además de poner en marcha leyes para rebajar la influencia de los oligarcas en la vida pública, política y económica de Ucrania, y la necesidad de financiar el marco legal para minorías nacionales, de acuerdo a los estándares que marca la Comisión de Venecia.
Miles de españoles marcharon el martes por las calles de Madrid en protesta contra un proyecto de ley del presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, que otorgaría amnistía a independentistas catalanes implicados en el intento separatista del año 2017. Los detalles con la agencia AFP.
Protesta en Madrid contra un proyecto de ley del presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez. Miles de personas convocadas por la extrema derecha española se dieron cita el martes en la capital frente a la sede del Partido Socialista para mostrar su rechazo a la propuesta de amnistía a los independentistas catalanes, especialmente en relación a la fallida tentativa de secesión de Cataluña en 2017. Una parte de ellos lanzó proyectiles contra la policía, que finalmente los dispersó con cargas y gases lacrimógenos. Los servicios de emergencias médicas de Madrid dijeron a la AFP que 39 personas resultaron heridas leves, entre ellas 29 agentes de policía. 6 personas fueron detenidas por desórdenes públicos, según un balance provisional de la delegación del gobierno.
Entonces creo que ha llegado ya a una situación límite y que creo que hay que manifestarse y demostrar el desacuerdo con estas medidas. Pero vamos, estoy en desacuerdo con a todo nivel político porque me parece que todo está yendo muy mal en España y desde hace bastantes años. O sea, esto es un monstruo que ha ido comiendo y ha llegado a un nivel que ya no se puede parar. Y pues aquí estamos para intentar aportar nuestro granito de arena.
Pedro Sánchez tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir la confianza del Parlamento y mantenerse en el poder. Si no lo logra antes, se convocarían automáticamente nuevas elecciones. El Partido Socialista Obrero terminó segundo en las elecciones legislativas del 23 de julio y necesita el apoyo de los independentistas catalanes para lograr una nueva investidura.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.